Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si estás oyendo este programa a través de la página web de cope.es/Almería en la sección de audios, pues gracias por estar ahí en este miércoles en el que, nada, en poquito tiempo, si lo estás escuchando antes de que juegue la Unión Deportiva Almería, el conjunto rojiblanco, el equipo de José Gómez, disputa su encuentro de Copa del Rey. Será a partir de las 9 de la noche contra el Club Atlético Osasuna. El Almería no ha dado todavía la lista de convocados. La facilitará, nada, una hora y media antes de el partido, cuando lleguen todos al estadio Los Mediterráneos y el técnico decida el 11 inicial y los que estén en esta lista de convocados y por lo tanto los que se queden fuera, y veamos si el equipo que ponga en liza José Gómez será más o menos un equipo parecido al que ha venido jugando las dos eliminatorias previas de la Copa del Rey, antes de la última que se ganó 5-0 al Alavés con un equipo que era prácticamente igual al que jugó el pasado fin de semana contra el conjunto del Sabadell, un equipo que empató a 2 contra el Sabadell y que había ganado 5-0 al Deportivo Alavés. Si el objetivo fuese la Copa del Rey, hoy jugarían los titulares y por lo tanto jugarían dos partidos en apenas 4 días. Y recordemos que el sábado vuelve a haber otro partido de la competición de la Liga Smartbank contra el Castellón en el estadio de los Juegos Mediterráneos. Si atendemos a las palabras de José Gómez, hoy tendría que jugar el equipo llamado la Unidad B. La Unidad A jugó contra el Sabadell, jugó también la Copa del Rey, pero jugó contra el Sabadell hace 3 días. Por lo tanto, ellos tendrían que tener descanso, al menos no jugar de inicio, y el próximo sábado, a partir de las 9 de la noche contra el Castellón, sí volver a jugar ese equipo inicial. Esto quiere decir que, ya digo, si nos atenemos a lo que dijo José Gómez, para esta noche sería un equipo formado más o menos por Fernando en portería con Aitor Buñuel y Alex Centelles en los laterales. Alex Centelles jugó, pero porque Sergio Aquiemen no lo pudo hacer por sanción ante el Sabadell. El centro de la zaga repetiría Ibarindo Fernández, pero pasando de la derecha a la izquierda, su posición natural. En la derecha estaría Chumi. El doble pivote sería el formado por Radosav Petrović, y la duda si junto a él estaría Lucas Robertone o Lucas Robertone estaría con unos metros por delante y junto a Petrović estaría César de la Hoz. En la banda derecha podría estar Arbin Apea, en la banda izquierda José Carlos Lazo, y arriba en la punta del ataque sería para Juan Villar, en un día en el que se está hablando mucho de un jugador, el del Girona, Silla, el jugador africano que podría salir del conjunto del Girona. Ayer Francisco decía después de la rueda de prensa que no le consta que el jugador quiera salir, pero hay una oferta importante. El Mallorca lo quiso, ahora ha salido en las últimas horas que también lo quiere la Unión Deportiva Almería y el Real Club Deportivo Español para ese puesto de delantero centro, que los tres equipos de arriba parece que quieren reforzar la punta del ataque y que no lo refuerce un rival directo. Un Girona que ayer, por ejemplo, en Copa del Rey perdía 0-1 contra el Villarreal, un Villarreal que se ha clasificado para los cuartos de final, al igual también que el Levante, que se impuso por 2-4 ante el Real Valladolid, y también se impuso el Real Betis a la Real Sociedad 3-1 en la prórroga. Los jugadores verde y blancos ganaron, como digo, en la prórroga a la Real Sociedad. Betis, Villarreal y el Levante ya están en los cuartos de final. Hoy se sabrán 3 nuevos equipos. Esperemos que uno de ellos sea la Unión Deportiva Almería. Ante un Osasuna, ya digo que con muchas bajas ha llegado el equipo de Iago Barrasate. En unos instantes, con Carmen Forte, Torres Abogados, escucharemos lo más interesante que dijeron ayer los técnicos, lo recordaremos, y enseguida nos iremos tanto a conocer el análisis del partido con nuestro compañero Raúl Lozano, con el director deportivo, mientras que nos iremos también a Pamplona para conocer la impresión, la última hora del rival de la Almería, a través de Alberto Sanz, nuestro compañero jefe de deportes de COPE en Navarra. Todo esto y mucho más, y atención, porque con Carmen Forte, Torres Abogados, después tenemos una sorpresa. Hoy empezamos una sección, Defensa y Justicia. ¿De qué hablará nuestro analista, nuestro abogado, pues con Cameforte Torres Abogados empezamos y escuchamos en unos instantes al técnico, a José Gómez.
En Cameforte Torres Abogados contamos con más de 15 años de experiencia, un trato personalizado en cualquier parte de España. Cameforte Torres Abogados, cita previa en el 950-00-7762 o 627-90-34-54 y en nuestras redes sociales. Nuestro éxito es el de nuestros clientes. Cameforte Torres Abogados.
Con Cameforte Torres Abogados vamos a analizar brevemente lo que dijeron ayer los entrenadores, lo más importante de cada una de las ruedas de prensa, o mejor dicho, en el caso de la Unión Deportiva Almería, las declaraciones a los medios oficiales del club. Un José Gómez que reconoció que el partido de hoy debería ser abierto porque los dos quieren estar la próxima ronda en los cuartos de final de la Copa del Rey. Recordemos, ya están clasificados el Levante, el Villarreal y el conjunto del Real Betis.
Abierto, creo que va a ser abierto. Abierto en, bueno, en la perspectiva que los dos equipos van a salir al campo a querer ganar partido, ¿no? Y cuando pasa eso, normalmente es un partido abierto. O tiene más probabilidad de ser abierto. Yo estoy seguro que Osasuna, aunque cambien 7 jugadores, 6 jugadores, van a llegar aquí y apretar a Giva y no intentar no dejar jugar y intentar ganar partido. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, es lo que nos toca, hacer lo mejor posible para bien del fútbol.
Por su parte, Iagoba Arrasate también tiene muy claro, con el precedente de que la Almería le metió 5-0 al Alavés, que el conjunto rojiblanco tiene un gran potencial, y aunque hoy juegue un equipo completamente distinto al que goleó el equipo vitoriano, el técnico del Osasuna reconoce, el técnico del cuadro navarro, que tienen que hacer un partido muy bueno para imponerse hoy en el estadio de los Juegos Mediterráneos.
Bueno, un potencial similar al del Español, aunque yo creo que son equipos diferentes, ¿no? Es un equipo que tiene muy buenos futbolistas, que juega muy bien al fútbol también, con un entrenador que propone y que tiene una idea de juego muy, muy marcado. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Ellos normalmente cuando juegan cada 3 días prácticamente han cambiado todo el equipo, incluso cuando han jugado en Liga. Vamos a ver con qué equipo nos vamos a enfrentar, pero muy buenos jugadores y un equipo que tiene potencial, y ahí está el último resultado de Copa también, ¿no? Contra un Primera División. Entonces, bueno, respetamos muchísimo a la Almería y tendremos que hacer un gran partido para poder pasar.
Y en unos instantes nos vamos hasta Gijón para conocer la impresión, el análisis de nuestro compañero, de nuestro director deportivo, Raúl Lozano. Llegan las claves con Raúl Lozano.
Deportes. COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
Deportes. COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Deportes. Tras recordar lo que más importante que dijeron ayer los entrenadores, vamos ya con el análisis de lo que tiene que ser el encuentro en la noche de hoy. Y como siempre, como día de partido, la previa del partido, horas antes, contactamos con nuestro analista, con Raúl Lozano, para conocer sus claves de cara al encuentro de esta noche, ya digo, a partir de las 9 en el estadio de los Juegos Mediterráneos. Raúl, buenas tardes. Otro partido más de Copa del Rey, otro partido en el estadio de los Juegos Mediterráneos ante otro equipo de Primera División. Sí, antes pasó ya el Alavés, al que se le ganó por 5-0. Esta noche llega Osasuna. No sé si se puede haber paralelismos entre un partido y otro. Cuéntame.
Buenas tardes, Jordi. Bueno, partido de Copa esta noche, muy interesante, la verdad, y bueno, un poco parecido a la anterior eliminatoria. Equipo de Primera División con una buena plantilla que lleva muchos años jugando junta, que tiene jugadores de calidad, pero bueno, que un poco como lo Alavés, el Almería va a tener sus opciones de pasar, y si juega con la intensidad que jugó ese día, la verdad que va a ser un partido disputado y con buenas opciones para pasar eliminatoria.
¿Cómo es este Osasuna? No sé si se le puede hacer, ya digo, algún paralelismo con el conjunto del Alavés, el que vino, no digo por ganarle más o menos fácil en el marcador, sino por la situación, por un equipo que está mirando también por eludir los puestos de descenso.
Bueno, Osasuna es típico equipo de Primera División, de zona media, como hay 10-12 equipos. con las categorías siempre están por algo y tiene jugadores de mucha calidad de medio campo para arriba. Equipo que fue a campo del Español la anterior eliminatoria y ganó con cierta facilidad. Entonces, bueno, yo creo que se están tomando la Copa también en serio y hay que tener mucho cuidado porque bueno, los jugadores de banda son rápidos, la gente de arriba ve gol con mucha facilidad y es un equipo como todos los del míster que son agresivos, son correosos y que van a dejar poco juego a la Almería.
Ya sabemos que hay muchas bajas en el conjunto pamplonés, en el conjunto navarro, pero ¿cuál es la idea de juego que tiene Jagoba Arrasate? ¿Qué es lo que crees que va a poner en liza esta noche en el Estadio de los Juegos Mediterráneos?
Normalmente viene jugando con defensa de cuatro, cuatro en medio y dos arriba. Hay veces que juega con un media punta y dos puntas. Bueno, en estas eliminatorias los equipos de primera división sí es cierto que igual no meten a su once titular y por eso tienen mayor problema. Pero bueno, es una plantilla amplia que cualquiera puede jugar en cualquier momento. Y le pasa un poco como la Almería, que salga quien salga, se va a notar muy poco. Va a ser un partido muy disputado, en el que yo creo que sobre todo el que tenga la posesión de la pelota y el que tenga más dinamismo va a ser el que se va a llevar la eliminatoria.
Y si es complicado decir cómo puede jugar Osasuna, quién van a ser esos 11 iniciales que jueguen esta noche en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, mucho más me imagino que será decir dos jugadores de los 18 que han venido convocados como más o menos los que nos tenemos que fijar. No está Johnny, no está Budimir, no está Aridane, no está Dargo, no está el Chimi Ávila, no está Adrián, pero de los 18 que vienen son todos, como dice José Gómez, jugadores de primera división. ¿En quién hay que fijarse?
En el tema individual es difícil saber quién va a participar en el equipo titular, pero bueno, si el míster se toma en serio la eliminatoria y saca un equipo más o menos de teóricos titulares, hay dos jugadores que a mí me gustan por encima del resto, que son Rubén García, un media punta zurdo que tiene mucha calidad, mucho dinamismo, buen golpeo a balón parado. Y luego Caleri, el delantero centro referencia, que tiene un gran juego aéreo, domina el juego de espaldas y que con muy poco hace gol. Hay que tener especial cuidado con esos dos jugadores.
Gracias, Raúl. Como siempre, como en cada previa de un partido de la Unión Deportiva Almería, está nuestro analista Raúl Lozano, el que fuera director deportivo y también antes jugador de la Unión Deportiva Almería. Con Raúl Lozano dejamos las claves. Nos vamos ahora hasta Pamplona para conocer la última hora del conjunto que ya está aquí, pero nos vamos hasta allí para hablar con nuestro compañero Alberto Sanz.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado. Deportes.
A esta hora de la tarde nos vamos hasta Pamplona y está nuestro compañero Alberto San, que conoce la última hora del conjunto de Jagoba Arrasate. Ya digo que con muchas novedades en cuanto a las bajas que tiene el conjunto de Pamplona, el conjunto titular de El Sadar. Saludamos ya a nuestro compañero Alberto Sanz. Alberto, buenas tardes. Cuéntanos la última hora de un equipo que ya está en la capital almeriense.
Buenas tardes, Jordi. Osasuna llega con muchísima ilusión a este partido de Copa del Rey. Lo dijo ayer Jagoba Arrasate, la Copa es la ilusión y la Liga es una obligación, y que tenía muchas ilusiones puestas en este partido frente a Almería. Sabe que es un rival muy complicado, sabe que es un rival de la parte alta de la clasificación y que además la bofetada que le pegó al Alavés confía en que le sirva al equipo para no dormirse de cara al enfrentamiento de esta tarde. Un equipo que llega con muchas bajas y con muchas dudas en ese 11 titular.
Ya sé que sería aventurar mucho, pero más aventurar es el caso de la Unión Deportiva Almería, que ni tan siquiera ha dado convocatoria, pero ¿cuál puede ser el 11 inicial que ponga esta noche en liza Jagoba Arrasate? Y si ese 11 inicial puede demostrar si el técnico va a por todas por esta Copa del Rey.
Y con la siempre complicada tarea de adivinar ese 11, y más cuando hay jornada entre semana con esta Copa del Rey, yo creo que Osasuna hoy va a jugar con Juan Pérez en portería, defensa de cuatro con Nacho Vidal, con David García y con Unai García. En el lateral izquierdo creo que va a apostar de nuevo por Manu Sánchez. En el tribote Yagoba Arrasate, todo apunta que va a apostar por Oier Sanjurjo, por John Moncayola y por Íñigo Pérez. Banda derecha para Roberto Torres, banda izquierda para Rubén García y arriba Jonathan Caleri. Un 11 que se parece mucho al habitual de la Liga, teniendo en cuenta que Osasuna jugó el domingo y que no juega hasta el próximo lunes y que además en el pasado domingo hubo 7 cambios en el 11 titular. Por lo tanto, un 11 el que va a presentar hoy Arrasate, que se va a parecer bastante al de la Liga.
Gracias, Alberto. Ya sabéis que a partir de las 9 de la noche lo contamos todo en el tiempo de juego de la cadena COPE, todo lo que ocurra en este encuentro de Copa del Rey entre la Unión Deportiva Almería y el conjunto del Club Atlético Osasuna. Seguimos en Deportes COPE Almería. Ahora bajamos un peldaño, hablamos de Segunda División B.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
De Segunda B hablamos, en concreto del Club Deportivo Elegido, que ayer por la tarde anunciaba la contratación de un nuevo técnico, Fran Alcoy, el valenciano, después de 6 temporadas en el Talavera. El pasado curso, al final del pasado curso, decidió pues dejar ya el conjunto talaverano y esperar nuevos proyectos. Al principio de temporada no ocurrió ninguno, no llegó ninguno de su agrado, y se ha llegado ahora el del Club Deportivo Elegido. Ya digo que el pasado viernes anunciaba la destitución de Tito García San Juan como el entrenador de la primera plantilla. Sorprendió no ya el hecho de destituir a Tito García San Juan, porque llevaba una racha bastante pobre de resultados, pero sí el hecho de haber sido un viernes 48 horas antes de la disputa del encuentro del pasado fin de semana contra el Lorca, contra el último clasificado. Después de ese empate ante el Lorca, en el último segundo, el conjunto ejidense pudo rescatar un punto ante el colista del subgrupo B, del grupo cuarto de la Segunda División B, vaya lío de letras. Pues el conjunto ejidense anunció, ya digo, ayer por la tarde la contratación de Fran Alcoy, del técnico valenciano, que ya esta mañana se ha hecho cargo y ha tenido su primera sesión con sus nuevos jugadores. Fran Alcoy ha hablado para los medios oficiales del conjunto ejidense y ha reconocido que en cuanto le llegó la propuesta del conjunto ejidense no se lo pensó y aceptó ser el técnico que pueda rescatar al cuadro del Club Deportivo Elegido.
La temporada pasada pues bueno, decidí pues cortar mi relación ya profesional con el Talavera, porque entendía que 6 temporadas consecutivas en un banquillo profesional, ¿no? Es el ciclo se cumple. Y después, pues bueno, inició la temporada, tuve proyectos que no me acabaron de seducir y preferí esperar. Y ahora, pues bueno, pues la ley del fútbol tiene estas cosas, los entrenadores, pues cuando las cosas no funcionan, cambian, y surgió el tema de Elegido. Se pusieron en contacto conmigo y la cosa pues fue rápida, porque a mí me agrada el equipo, el que entrenar al Elegido es un club importante. Y me gustó todo, la predisposición, la seriedad, y bueno, decidí coger la opción.
Todo esto después de 6 temporadas, es decir, un banquillo tranquilo, al menos tranquilo en cuanto a no movimiento, el que ha tenido las últimas campañas en el Talavera. Pero ahora ya con nuevo objetivo y un Fran Alcoy quien ha reconocido pues que la primera impresión, al menos la de esta mañana, ha sido bastante buena con sus nuevos jugadores.
Pues bueno, la primera sesión de trabajo pues fenomenal, porque me he encontrado un equipo con una actitud muy buena, como así me lo esperaba y como tengo sabido que así era. Y la verdad que pues los chicos han entrenado a un ritmo altísimo y bueno, si todas las sesiones fueran así, pues las cosas no saldrían bien, seguro.
La verdad es que tampoco sería lógico que la primera impresión de un entrenador fuese mala en cuanto a la predisposición de los jugadores que intentan ganarse desde hoy el puesto para jugar el próximo domingo ya contra el Yeclano. Un Yeclano que está, recordemos, en la misma posición que el conjunto ejidense. Uno es antepenúltimo, el otro es penúltimo, pero los dos con 10 puntos solamente por debajo tienen al Lorca Deportiva. Para Fran Alcoy, la cita es clave porque ya no hay tiempo de margen.
Sí, la competición es peligrosa porque no tienes margen de error. Y llevamos, fíjate, 10, 11 jornadas y hay equipos pues bueno, que están viendo pues que sus objetivos pues pueden no cumplirlos. Pero bueno, al final es lo que hay. Lo que hay que pensar es no más allá del Yeclano, porque es que el fútbol ni tiene pasado ni tiene futuro, es el presente todo. Pensar en lo que ha pasado no lo vas a cambiar, y pensar en lo que puede venir depende de lo que hagas en el próximo partido. Entonces, pues bueno, hay que ir a Yecla, todos los partidos que quedan son complicados, y con la intención clara de ganar y de competir allí bien, pues porque ellos están en una situación idénticamente a la nuestra.
Y para acabar con el fútbol, os recuerdo que este próximo domingo a las 12 de la mañana en el anexo del Estadio Los Juegos Mediterráneos juegan el filial de la Unión Deportiva Almería, el equipo de Fernando Santos Nandiño, con nueva incorporación. Ayer se hizo oficial la llegada de un joven delantero portugués que con ficha del juvenil, al igual que también Cristiano Oliveira, pero va a tener dinámica del segundo equipo para reforzar un equipo que quiere estar la próxima temporada en una categoría superior. En cuanto al Polideportivo Almería, pues después de las dos victorias consecutivas están sin lugar a dudas en el mejor momento de la temporada. Dejamos el fútbol, al menos de competición, porque estrenamos sección. En unos instantes llega Cabenforte Torres Abogados. Cuando oigáis esta sintonía, eso querrá decir que llega el turno los miércoles de Defensa y Justicia. Tranquilos, no vamos a hablar del campeón de la Copa Sudamericana, el equipo de Hernán Crespo, que ha vencido en esta competición internacional en América hace pocos días, ni tampoco del fútbol americano y del fútbol internacional. Queremos hablar de Defensa y Justicia, de sentencias en las que de alguna manera ha estado implicado algún deportista o algún equipo y que puede ser repercute para la sociedad en general. Y queremos en este primer caso, en este primer espacio, en el primer capítulo de Defensa y Justicia, con nuestro compañero y colaborador José Luis Cabenforte, de Cabenforte Torres Abogados, a hablar precisamente de una sentencia que ocurrió hace unos días, y es que dos jugadores en ese momento del Eibar han sido condenados a 2 años de prisión por grabar un vídeo en el que la víctima decía que no quería ser grabada, y además también por la propia difusión. Ya hablamos directamente con nuestro analista, con nuestro experto en esta materia, José Luis Cabenforte. José Luis, buenas tardes. Una sentencia, ya digo, que ha sido muy comentada en los últimos días. Explícanos un poco la sentencia. Buenas tardes.
Hola, Jordi. Muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Bueno, pues efectivamente condenaba a los futbolistas Sergi Enrich y Antonio Luna a la pena de 2 años de prisión a cada uno de ellos por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Lo que trata de proteger es la propia intimidad de la presunta víctima. Intimidad entendido como el ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, siendo en todo caso el presunto culpable de dicho delito la persona que en este caso procedió a grabar el vídeo. Dicha regulación legal se encuentra en el artículo 197.1 del Código Penal, que castiga al que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, use, como es en este caso, artilugios de grabación o reproducción del sonido o de la imagen, a la pena de prisión de 1 a 4 años. En este caso se trataba de una grabación llevada a cabo a través de un dispositivo móvil y en el que quedaba claro la ausencia total de consentimiento por parte de la víctima, que manifestó en reiteradas ocasiones que dejarán de grabarlo. Y así también quedó acreditado en toda la fase de instrucción del procedimiento, en la cual incluso los propios jugadores reconocieron que la víctima les pidió por favor que borrasen la grabación, a lo que ellos le contestaron que sí, que habían procedido a borrarla cuando ello no era cierto.
Ya sabemos que son los dos jugadores del Eibar, en ese momento del Eibar, Antonio Luna y Sergi Enrich, pero la sentencia es solamente por grabar o por algo más.
A Sergi Enrich, como Antonio Luna, no solo se les castiga por el hecho de haber grabado a la víctima, sino que concurren también 2 agravantes por los cuales el Ministerio Fiscal en su día pedía la pena de prisión de 5 años para cada uno de ellos, puesto que concurría el agravante del artículo 197.3 del Código Penal, el cual establece que se impondrá la pena de prisión de 2 a 5 años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas que se refieren los números anteriores. Es decir, también aparecía el hecho de la difusión de ese vídeo, por lo tanto la pena ya no era de 1 a 4 años sino de 2 a 5. Y además concurría otro agravante, también regulado en el artículo 197.5 del Código Penal, en el cual se establece también como agravante que la grabación sea llevada a cabo menoscabando la vida sexual de la víctima.
También estaba investigado, estaba imputado, se podría decir, un jugador almeriense, Eddie Silvestre, que al final ha sido absuelto. Cuéntanos los motivos.
También estaba investigado en el procedimiento y se pedían 2 años de prisión porque, según el Ministerio Fiscal, pues bueno, había difundido el vídeo y, como hemos visto anteriormente, aparece tipificado en el artículo 197.3 del Código Penal. Este hecho nunca llegó a quedar acreditado y especial relevancia tuvo tanto testimonio de los procesados, de Sergi Enrich y de Antonio Luna. En ningún momento manifestaron que Eddie Silvestre fuese el autor de la difusión de ese vídeo, y también de las declaraciones de varios testigos, entre ellos Pedro León. Efectivamente, él no tenía constancia, no podía asegurar de que Eddie Silvestre hubiese procedido a la difusión de ese vídeo. Por lo tanto, estos fueron los motivos por los cuales llevó al juez a absolver a Eddie Silvestre, puesto que no quedaba acreditado su participación en los hechos.
Y también me gustaría que nos dijeras el motivo por el que estos dos jugadores que han aceptado esta condena de 2 años cada uno no entran en la cárcel.
En este caso se ha solicitado, tanto por el Ministerio Fiscal como por la defensa, la suspensión de la pena. Esta suspensión de la pena va a poder solicitarse siempre que la pena a la que han sido condenados los investigados no supere los 2 años de prisión y carezcan de antecedentes penales. En este caso, como concurren los dos requisitos, el juez procederá sin ninguna duda a la suspensión de la misma, no entrarán en prisión. Eso sí, durante los 2 próximos años no podrán volver a delinquir, puesto que se sumaría estos 2 años de prisión a la pena de cárcel que le pudiera corresponder por el delito cometido dentro de ese periodo de suspensión que legalmente viene establecido en esos 2 años.
Gracias, José Luis. Cada miércoles, ya sabéis, en Deportes Cope Almería, Defensa y Justicia con Camenforte Torres Abogados. Seguimos en Deportes Cope Almería.
Deportes.
Cope en la provincia de Almería.
Estar informado.
Dejamos aparcado el fútbol, hablamos de otros deportes y vaya de lo que tenemos que hablar, porque aunque la moneda se lanzó al aire y salió cruz para las chicas del ICC Almería, el hecho de ver baloncesto otra vez en el pabellón Moisés Ruiz después de demasiado tiempo hace que entre las vacaciones navideñas, el tema de la COVID propio del equipo almeriense y también como el pasado fin de semana del equipo rival de Valencia, ha hecho que hasta ayer no hubiera baloncesto importante de la Liga Femenina 2 en el pabellón Moisés Ruiz. Ayer partidazo con un encuentro entre las almerienses, el ICCB Almería, contra el Laboratorios Insadiet Leganés, el conjunto marileño que es el líder intratable de esta competición. Tanto es así como que había ganado hasta ayer los 14 partidos disputados, con el de ayer 15 partidos jugados y 15 victorias para el equipo del sur de Madrid, para el equipo de Leganés, en un encuentro en el que hasta el final no se decidió el nombre del conjunto ganador, porque al final, con 57-59, las almerienses, tras una buena defensa, tuvieron la oportunidad de al menos igualar el encuentro a falta de 32 segundos. Pero una pérdida de balón y la posterior falta sobre Tate terminaron de sentenciar el encuentro, terminando con 58-61 para las madrileñas. En las almerienses, la mejor jugadora, sin lugar a dudas, fue Alicia González, autora de 18 puntos, mientras que se pudo ver el estreno de las dos últimas incorporaciones, que casi no han entrenado con el equipo, la de el ala pívot gallega Lucía Méndez y también la base argentina José Torruella. Las dos ya dan más roster, dan más rotación al equipo almeriense, aunque ayer no pudieron imponerse a un conjunto, el de Leganés, que venía de ganar 24 horas antes en Estepona, y de la mano de Imani Tate con 22 puntos se llevaron la victoria. Como digo, un partido muy igualado con 15-16 en el primer cuarto, 15-12 en el segundo, victoria al descanso por 30-28 para las almerienses. En el tercer cuarto se distanciaron las madrileñas con 10-18, mientras que en el último periodo, últimos 10 minutos, el parcial fue favorable a las almerienses por 18-15, pero no pudieron, como digo, superar a las jugadoras madrileñas, que se llevaron la victoria del pabellón Moisés Ruiz. Y si ayer fue un partidazo en el pabellón Moisés Ruiz, lo de esta tarde, hablamos de fútbol sala, no va hacia atrás, más bien todo lo contrario. Hablamos de la segunda división de fútbol sala en su grupo A en esta jornada 12, porque se enfrenta ni más ni menos que el segundo contra el primero. El partido entre Elegido Fútbol Sala contra el filial del Fútbol Club Barcelona. Un partido, como decimos, entre los dos primeros clasificados de esta competición. El primero, que es el conjunto almeriense, el conjunto gidense, contra el segundo clasificado, el filial del Fútbol Club Barcelona. Un partido que se va a disputar a partir de las 7 de la tarde en el pabellón municipal de los deportes de Elegido, y que podéis ver a través del canal de YouTube del conjunto ejidense, ya digo, Elegido Fútbol Sala contra el filial del Fútbol Club Barcelona. Todo esto en una jornada, ya digo, en el que ayer la moneda cayó cruz en el lado de ISCB Almería, las chicas de la Liga Femenina 2, pero volvió el baloncesto, que es lo importante, y hoy partidazo en todo lo alto en la segunda división del Fútbol Sala Nacional, en Elegido, entre Elegido Fútbol Sala contra el Fútbol Club Barcelona, el filial del Fútbol Club Barcelona. Los azulgranas no pueden subir a la de categoría, sí el equipo de Óscar García Poveda, que hoy puede dar un puñetazo encima de la mesa para demostrar que es el máximo favorito en este subgrupo al ascenso de categoría.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Y de esta manera llegamos al tramo final de nuestro programa. Os recuerdo que a las 9 de la noche juega la Unión Deportiva Almería. Os lo contamos a través del tiempo de juego de la cadena COPE. ¡Feliz jornada!